tu audiencia. Hermosas criaturas las que estuviste citando ahí.
Me voy a ir a lavar la boca con creolina.
Qué pucha. Y después a veces nos preguntamos, ¿verdad?, por qué la crisis en el campo, por qué la migración a la ciudad y por qué los conflictos en los asentamientos urbanos, ¿verdad? O sea, es toda una rueda que viene y finalmente la pobreza tiene... Siempre reflexiono yo de que la pobreza un tema colateral que va construyendo con el tiempo es el hecho de que la gente se comienza a marginalizar, ¿verdad? Mm. Y bueno, y entonces le tenemos miedo a la violencia y llenamos de rejas eléctricas, de policías, etcétera, etcétera, pero en realidad le vienen de toda esta serie de cuestiones. Si bien los delitos hay que castigarlos, el que pasa la línea debe tener toda la fuerza de la ley, ¿verdad?, sobre sí. Creo que de todas maneras, si no comprendemos eso y si no actuamos sobre esos elementos, indudablemente estamos lejos de la solución.
El Papa Francisco, porque más allá de ser católico o de una iglesia, él es un líder mundial al final de cuentas. O sea, no le mire solo al Papa Francisco como alguien, el representante de Dios en la tierra, sino como un líder mundial, ¿verdad? Decía, sí, la exclusión es un problema de todos. Hasta del que cree que no le afecta, que no tiene nada que ver. Es un problema también la exclusión y la pobreza.
Y sí, imagínate, yo siempre en reuniones que me voy ahí por las comunidades, etcétera, siempre digo, y te lo digo ahora a vos, ¿verdad? Vos fíjate que en este momento que estamos hablando, cada uno de nosotros finalmente escuchando radio, o estando en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, o al mediodía voy a almorzar nuestras cartas, etcétera, o no, o esta tarde. En este momento hay 800, 900 mil personas que nos piden para comer hoy en Paraguay.
¿Cuántas?
800 mil personas nos piden para comer hoy en Paraguay. Yo te digo una cosa, si mi hijo el día de mañana no tiene para comer, ¿qué me vas a pedir ética? ¿Qué me vas a pedir no transgredir la ley? ¿Qué me vas a pedir? No, es muy complejo el tema y hay habría que haber pasado por situaciones de extrema necesidad para comprender un poco lo que pasa a esa gente y de qué manera va tomando sus decisiones de violentar, de etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado el tema, no, es un tema solamente de, bueno, este es un invasor de tierra, o este es un tirañita, o este sí, el que pasa la ley, como te dije, todo el peso de la ley, no hay ningún problema, pero si nos apuntamos a lo otro, la solución es tarde.
Mira que acá leía yo una lista, por ejemplo, 12.000 hectáreas, fueron beneficiados con, por ejemplo, 12.000 hectáreas, hasta Fayamil le dieron en la época estadista tierras.
Increíble.
Hay una... Sí. ¿Cómo son las cosas, verdad? Hay una... Enviamos a policías a resolver un problema social, mucho más allá de un problema jurídico o judicial o de titularidad. Ese es un problema social.
Sí, claro que sí.
Pero ¿por qué la gente no le da esa mirada, senador? ¿Por qué es más fácil atacar como invasor a alguien que como producto de justamente de falta de políticas sociales?
Y porque lo que pasa es que hay un juego de intereses muy grande, muy grande. Yo siempre, el otro día le dije a mi hijo cuando nos íbamos en vehículo y hablábamos del tema del contrabando, ¿verdad? Que estoy muy de acuerdo, el contrabando hay que combatir y hay que proteger todos los países de Europa, Estados Unidos, protegen las áreas que ellos creen importantes para su gente. O sea, el hecho de determinadas medidas de protección a la industria nacional, por ejemplo, y bueno, esto es una cuestión que hay que hacerlo. Ahora, lo del contrabando, te digo una cosa, nosotros nos fijamos en este que está en la esquina vendiendo aceite, ¿verdad? Pero aquí vos sabés que hay grandes empresas que traen productos de contrabando y lo etiquetan como de producción nacional. Eso es, no doy nombre porque quiero ser muy serio, muy responsable con eso, ¿verdad? Cuando
el reembolsado. El papel.
Pero es de público conocimiento eso. Es más, el año pasado se hizo una intervención que finalmente quedó en el silencio en una cadena de supermercados muy famosa, sobre justamente productos de contrabando que estaban en las góndolas. ¿verdad? Entonces la mega, los intereses, los grandes intereses, estamos hablando de muchísimo dinero, no estamos hablando de pequeñas cosas. La productividad de 600 o 500 hectáreas de soja, estamos hablando de una productividad gigantesca, ¿verdad? Ese es el asunto, esa es la razón por la que... Y en ese sentido también, ¿verdad? Sí, hay que reconocer de que hay una guerra de medios, ¿verdad? Si uno lee el grupo de medios de un sector y después lee sobre el mismo tema en el otro sector, parece que vivimos dos países distintos, ¿verdad? O sea, estamos en dos países diferentes. Y entonces la lectura crítica es prácticamente una excepción, ¿verdad?
Sí. Senador, por otro lado, en realidad nosotros le llamábamos para el tema de estas comisiones del caso Messer y terminar, pero que tampoco está mal hablar siempre el análisis y conocer otras perspectivas nos ayudan a construir ideas. ¿Tienen que decidir entre quienes integran esta comisión que investiga caso de lavado de dinero, caso Messer? ¿Tienen que votar para ver si convocan de vuelta al expresidente Cartes o cómo va a ser el proceso?
Sí, yo acostumbro, como que somos representantes de diferentes partidos y de diferentes incluso bancadas otra vez dentro de los partidos, etcétera, los que estamos en la bicameral de investigación, yo acostumbro a formalizar las cosas que propongo, ¿verdad? De tal manera que quede documentado, vamos a decir. Entonces, por eso es que yo presenté la nota en la cual planteo que en función a lo que el juez nos transmitió en su resolución el año pasado, ¿verdad?, que lo convoquemos de nuevo al señor Horacio Cartes para tratar un poco, no en carácter de acusado ni nada, sino que simplemente estamos investigándole al señor Messer y creo que hay preguntas que sería interesante que nos pueda responder y ayudar a comprender un poco algunas cosas de cómo ocurrieron, ¿verdad?, al señor Horacio Cartes, con todo el respeto a su investidura del presidente, ¿verdad? Y además, en esta nota, yo le sumo un poco por información que hay incluso tanto de aquí como del exterior sobre el proceso conocido como Lavallato y alguna información más institucional que tenemos aquí que queremos pedirle un poco que nos explique al señor Lucio Mereles, que es gerente de Cambios Virendagüe, una empresa privada, ¿verdad?, que se dedica a cambio y tengo entendido que también a transporte de caudales, etcétera, ¿verdad? Pero que se lo cita reiteradamente en diferentes documentos, entonces queremos preguntarle sobre eso, ¿verdad? Entonces formalizo yo la nota a la comisión bicameral y mañana lo tratamos, ¿verdad? Seguramente lo conversaremos y ahí no sé si se llevará a votación, pero voy a pedir que se incluya en el orden del día, ¿verdad?
Sí, senador. Recuerdo que el Pleno de la Cámara Alta había aprobado un pedido de informe al Ministerio de Hacienda con respecto a los tenedores de bonos.
Sí.
El Ministerio inclusive le pidió a la Comisión de Bolsa, a la Bolsa, que informe. ¿Ese informe Hacienda ya les remitió?
Sí, nos remitieron ya esos informes y tenemos la lista de los tenedores primarios. Resulta ser que había sido, yo quiero en ese sentido pedirle disculpas seguramente a los técnicos con más conocimiento, pero resulta ser que había sido los tenedores primarios, pueden ser cualquier tipo de personas, etcétera, y que después comienzan a operar, vamos a decir, en el, o a venderlos de nuevo, ¿verdad?, o compran para clientes, ¿verdad?, pero a su nombre compran para cliente y posteriormente se lo transfieren en el mercado secundario, que se le llama. Lo otro es que, por ejemplo, vamos a ponerle una casa de bolsa, compra unos bonos por 20 o 30 años o 15 años, ¿verdad? Yo, Jorge, quería puedo agarrar y decirle a la casa de bolsa, te compro por un año estos bonos, ¿sí? Por un año. Y de aquí a un año vos me pagás el interés de este dinero más el capital que te compré hace un año, ¿verdad? Eso tiene un nombre especial que en este momento no estoy recordando, tiene un nombre técnico específico, ¿verdad? Entonces hay unas modalidades de operación muy complejas. Y en realidad, seguramente en el informe final, como yo estoy redactando ahí con el equipo de relatoría, ¿verdad? Yo creo que, de hecho, eso requiere de un equipo técnico de muy alto nivel para el tema de la trazabilidad de estos, porque estos están todos codificados y van de cuenta bancaria codificada a cuenta bancaria codificada. Entonces, deben ser técnicos y un equipo muy competente. Imagínate que el equipo de Lavallato está trabajando hace varios años en el Brasil, ¿verdad? Y es un equipo conformado, es un equipo de tarea conjunta con técnicos de alto nivel, policía de alto nivel, gente del Departamento de Justicia de alto nivel, ¿verdad? Que van evaluando punto por punto cada una de estas cosas. Entonces, probablemente yo lo que voy a sugerir en el escrito va a ser de que justamente para la aclaratoria de esta, porque en la tenencia de los bonos, tanto del sector privado como del sector público, se lo hicieron públicamente en las audiencias que se habían hecho el año pasado algunas personas, ¿verdad? Sin embargo, en la teneduría primaria de los bonos no aparecen, aparece un mínimo monto, ¿entendés? Sin embargo, el giro de Banco de Fomento de las dos empresas, $4.900.000 cada uno de ellos, que fue corrido a Casa de Bolsa Puente, era para operación en bolsa y reconocido como compra de bonos del Estado, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo técnico que hay que hacerlo muy minuciosamente y que creo que escapa a nuestra capacidad técnica instalada, vamos a decir, pero
la trazabilidad, imposible hacer la trazabilidad para saber quiénes terminaron comprando en algún momento los bonos, entonces.
Así es. A hoy, como estamos nosotros, esa trazabilidad es de cumplimiento imposible.
Entonces tenemos un problema no solamente a nivel local.
Este es un problema que trasciende el nivel local. Yo te digo claramente, yo estoy muy sorprendido por esto que en realidad visualizo ahora, te digo. Porque vos fíjate que ahora vienen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para la revisión nuestra, ¿verdad? Con el tema del lavado de dinero, con un paquete de medidas, etcétera, etcétera, que están exigiendo, etcétera. El tema es el siguiente: el dinero de Darío Messer, que vino de paraísos fiscales, vino a través del Citibank. Entonces la pregunta es si los Estados Unidos de América, ¿verdad?, con tanta presión sobre el tema del lavado de dinero, sobre nuestra participación supuesta o real, ¿verdad?, de financiamiento del terrorismo en dinero en la triple frontera, etcétera, etcétera, pero el Citibank está haciendo de corresponsalía para esos giros, ¿verdad? Entonces yo no puedo entender cómo ocurre eso, ¿verdad? ¿Cómo ocurre eso? O por el otro lado, el vínculo que se tuvo del dinero de Darío Messer, que se fue desde el dinero del Lavallato, que ya está en los documentos, esos son de acceso público, dicho sea de paso.
¿Cómo, ¿verdad?, eso?
Que el dinero que fue corrido, traslado, que se corrió traslado del dinero del Lavallato, ¿verdad? Ajá. Y la técnica de los doleiros, de los cambistas en Brasil, ¿verdad?, fue primero para bancos libaneses, y de bancos libaneses se mandaron nada más y nada menos a un banco de Israel, ¿verdad?, a un banco de Israel, y del banco de Israel al paraíso fiscal. Entonces uno se pregunta, a ver, los países centrales, los países desarrollados, las potencias nos presionan para unas medidas institucionales que yo creo que hay que hacerlas, ¿sí? Porque hay que hacerlas, no porque nos dicen esto, aquello, lo otro, pero la inconsistencia en las conductas políticas que nos aplican. Hace unos días teníamos un ataque políticos feroces a través de este personaje, este señor, ¿cómo era que se llamaba? Otolenghi.
Otolenghi.
Que es un señor que trabaja en la triple frontera con una ONG, que pero aparentemente trabajaría vinculado a los servicios de norteamericanos y de Israel, ¿verdad? O sea, hay versiones sobre eso que yo no estoy en condiciones de confirmar o no, ¿verdad? Pero el señor Otolenghi denunciaba y atacaba duramente a las instituciones del Estado con respecto a esto. Y el problema, ¿cómo me responde entonces estos bancos israelíes, estos bancos norteamericanos, que sirvieron de intermediación para ese dinero que fue girado del Lavallato y comprobado ya por documentación en el Brasil, ¿verdad? Entonces, este en realidad es un problema mundial, de complejo mundial. Y termino con esto brevemente, ¿verdad? Sí. Tengo un amigo en Alemania, ajá, ¿verdad?, que trabaja en lo que sería la superintendencia de bancos, ¿verdad?, y es representante de los bancos cooperativos, ¿verdad? Y justamente estuvo aquí por Paraguay para fin de año, etcétera, estuvo en enero, y estuvimos hablando sobre este tema y le pregunté, porque él estaba vinculado al tema de las reglamentaciones en la OENERA, y yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo eso si viene y se envía a través de un banco, por ejemplo? Y me decía, claro, antes, si viene de un banco, y yo no me ocupo de eso, decía, ya no nos ocupamos de eso, total, el dinero que entra aquí es beneficio para nosotros. Ahora, la boca de entrada nomás es lo que le preocupa a ellos, entonces, es decir, que no sea una boca de entrada en sus países. Pero si es boca de entrada en Paraguay, boca de entrada en, no sé, en Nigeria, ya no es problema de ellos si viene a través de un banco. Entonces hay una doble moral, un doble rastero, un doble discurso en este tema, que tiene que ser muy claramente establecido, ¿verdad? Y eso hace que nosotros, en nuestro trabajo, acotemos qué es lo que estamos buscando, y ahí volvemos al discurso primario. Ya. Ojalá al terminar esta investigación nosotros podamos decir, estos gerentes públicos no cumplieron su papel de la banca estatal, y a través de esto entró, a través del Estado entró un tema de lavado de dinero, ¿verdad? Y entonces castigar a las que corresponden.
En otros términos, senador, ¿no pueden determinar en estos informes que envió Hacienda si Messer, si se usó o no la plata de Messer para el tema de los bonos?
Sí se usó, pero por documentación complementaria que tenemos.
¿Cómo es eso?
Y porque tenemos testimonio, tenemos documentación, etcétera, de la, justamente de que sí se compraron bonos, ¿verdad? Y se compraron bonos estatales y se compraron bonos del sector privado también.
¿En qué tiempo habría sido eso, senador?
Eso tengo entendido que fue en el 2015 y 2016. Aquí mismo no tengo las fechas, no tengo mi documentación a mano. Es tanta la información ya.
Me imagino.
No recuerdo, que me pierdo un poco yo mismo.
Senador.
Tengo entendido que fue entre el 2015 y el 2017 fueron todas estas operaciones.
Perfecto. Un gusto. Que tenga buen día, senador.
Buen día.
Hasta luego. Ahí estaba el senador Jorge Querey. Son las 9:40.